una vez más poder estar juntos, poder considerar su palabra nuevamente. Y bueno, aunque son tiempos diferentes, pues el Señor es bueno y el Señor nos permite estar a sus pies. Vamos a hacer una oración más para considerar pues el tiempo de la palabra, pedir al Señor su gracia, su dirección y que Él sea guiándonos en todo. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, este día que tú has preparado para nosotros, Señor, este día donde tú nos reúnes para lo mejor, Señor, siempre estar a tus pies, siempre escuchar tu palabra, siempre poder estar juntos delante tuyo es una gran bendición, Señor. Y nosotros sabemos que esa bendición no se puede llevar a cabo, Señor, sino es porque tú guías las cosas, sino es porque tú por tu espíritu unges las cosas, sino es porque tu Hijo está en el trono exaltado y Él es el Señor de todas las cosas. Por eso rogamos tu bendición, Señor, sobre nuestros pocos panes y nuestros pocos peces, Señor. Que tú multipliques tu palabra en nuestros días, Señor. Tu palabra sea útil, Señor, para alimentar a muchos hijos tuyos, Señor. Que tu palabra sea útil, Señor, para edificar, Padre, a muchos hijos tuyos en estos días, Padre. Te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, en este día, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a continuar con el estudio que hemos venido teniendo del noviazgo. Vamos a estar considerando el siguiente principio bíblico que nosotros encontramos y que explicábamos la vez pasada que debe gobernar el noviazgo cristiano. Estábamos hablando de asuntos que tienen que ver con la preparación hacia el noviazgo. Ni siquiera hasta ahora estamos hablando cosas que tienen que ver con el noviazgo mismo, sino son cosas que anteceden. La vez pasada estuvimos viendo pues el segundo principio, que era el principio de la paternidad, cómo Dios ha establecido que este tipo de relaciones estén bajo la supervisión de nuestros padres y líderes espirituales. También veíamos el principio de la piedad, cómo el noviazgo cristiano incluye la formación genuina de la piedad de la vida de Cristo en nosotros. Y hoy vamos a mirar el principio de la pureza. Entonces, vamos a leer un pasaje ahí rápidamente en Isaías capítulo 5, verso 20, para ver cómo este es uno de los principios tal vez más atacados por la cultura moderna. Dice Isaías 5, 20, «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen luz de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Entonces, el principio de la pureza que nosotros vamos a comenzar a estudiar hoy, ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, es el aspecto de que el matrimonio y la preparación hacia el matrimonio conlleva un compromiso con la pureza y la santidad moral. Quiere decir que las demostraciones afectuosas, físicas, son algo exclusivo del matrimonio. Pero como acabamos de leer en este pasaje, nosotros sabemos que la cultura moderna a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces nosotros, como veíamos aún en la introducción de nuestra serie, vivimos en una generación donde las relaciones sexuales prematrimoniales se han vuelto lo común de nuestra época. No es solo común, no es solo promovido, sino además es aplaudido por todos los medios que nosotros tenemos alrededor. La televisión, la música, el entretenimiento y la misma educación promueve actualmente cómo los jóvenes y solteros pueden disfrutar de los privilegios que la Biblia nos dice que son exclusivos del matrimonio en relaciones amorosas sin ningún compromiso. Entonces, para nuestra generación, la castidad, la virginidad, hasta el matrimonio, son conceptos anticuados y mojigatos, ¿sí? El lema de nuestra cultura, como decía Andrés en un artículo que le escribí para la revista, que dice nuestra generación es, si te produce placer, hazlo, ¿sí? Nuestra generación hoy no tiene límites. Nuestra generación quiere experimentar y entre más temprano promueven ellos, mucho mejor. Ahora, nosotros hemos visto las consecuencias de esta realidad. Nuestra cultura moderna ha generado una gran cantidad de problemas sociales, familiares y espirituales con la promoción de la inmoralidad. La actual desintegración familiar, el incremento de mujeres embarazadas siendo muy jóvenes, la gran cantidad de transmisión de enfermedades sexuales y los abortos masivos son fruto de esta realidad. Vivimos una cultura profundamente inmoral, ¿sí? Entonces, en una cultura donde se promueve el placer, y tal vez es uno de los dioses que adora nuestra generación, hablar del principio de la pureza no es solo necesario, sino tal vez es introducirnos en uno de los aspectos morales donde los cristianos van a tener más conflicto, desde nuestros hijos, nuestros jóvenes y también los solteros. Entonces, esa manera de pensar del mundo pues no es extraña, ya la misma Biblia la describía. Vamos a ver unos pasajes ahí en Efesios 4, verso 17, donde la misma palabra nos describe la actual conducta de nuestra generación, pero que no es algo actual, sino como el mismo Pablo nos va a describir, esto es evidencia de unas realidades espirituales que acompañaron la generación de Pablo y también están acompañando nuestra generación. Entonces mire lo que dice Efesios 4, verso 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces los gentiles tienen una manera de andar. Esa palabra andar en la Biblia significa una manera de vivir. Los gentiles tienen una manera de vivir. Y aquí la palabra gentiles se relaciona a aquellos que no tienen a Cristo. Aquellos que no son salvos, aquellos que no han nacido de nuevos. Y ahora Pablo nos dice que como creyentes nosotros debemos vivir de una manera diferente a la que viven las personas del mundo, ¿sí? Cuando usted se convierte en cristiano, sus valores, sus conceptos de la vida, su carácter, su moralidad cambia. Porque ahora usted es de Cristo, ahora usted como cristiano necesita ser diferente en un mundo anticristiano, ¿sí? Y eso comienza con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir y con las cosas que enseñamos. Ahora, ¿por qué Pablo dice que nosotros debemos ser diferentes? Mire lo que dice del mundo. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, nosotros ya no podemos andar como los otros gentiles porque lo que ellos hacen, lo hacen porque su mente está oscurecida. Su mente se ha entenebrecido. Ellos andan en la vanidad de su mente. Los gentiles o los incrédulos piensan que son muy sabios, piensan que son muy inteligentes. Pero como dice el verso 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Como decía Juan Calvino, nosotros cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos del verdadero conocimiento y sabiduría. Entonces los gentiles tienen su mente entenebrecida porque ellos viven alejados de Dios. De la misma manera que ellos que andamos con Dios o caminamos con Dios o estamos cercanos a Dios por medio de Jesucristo, tenemos que pensar de cierta manera. Pero el gentil se caracteriza porque tiene la mente entenebrecida, porque vive alejado de Dios y porque su corazón se ha endurecido. Dice ahí, por la dureza de su corazón. Ese término dureza en el griego es poros, que era un tipo de piedra más duro que el mármol. Entonces, el gentil a hacer a un lado a Dios, su mente se entenebrece y su corazón se endurece. Y eso tiene un resultado en las personas que viven sin Dios. Dice ahí el verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, este es el peligroso descenso del pecado en la vida de una persona. Cuando una persona hace a un lado a Dios, su corazón se endurece y su mente se entenebrece. Y eso tiene como resultado que la persona se entrega a un tipo de vida donde ella pierde toda sensibilidad espiritual. De tal manera que las personas se entregan a la lascivia para cometer todo tipo de impureza. Entonces, cuando una persona saca a Dios, su mente se entenebrece, su corazón se endurece, pierde la sensibilidad. Y el siguiente paso, o la siguiente sentencia que viene sobre esa persona, es que va a caer en el pecado sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de pesar, de temor. Su conciencia ha sido petrificada, endurecida. Su conciencia ha sido afectada profundamente. Por eso el mundo vive de la manera que vive. Por eso el mundo promueve la inmoralidad, la lascivia y toda clase de impurezas. Porque son el proceso inevitable de haber quitado a Dios de su camino, de haber entregado su mente a la oscuridad y haber dejado que la dureza del pecado endureciera su corazón. Entonces, el mundo vive en un estadio triste y penoso donde ellos cometen todo tipo de pecados y su conciencia está tan cauterizada y su corazón tan endurecido que ellos no tienen ninguna vergüenza del pecado. Por eso para el mundo las relaciones sexuales, amorosas, prematrimoniales no son malas. Porque el mundo no tiene a Dios, vive en oscuridad y su corazón se ha endurecido. Por eso la lascivia, la impureza, la cometen con toda osadía, sin ningún tipo de vergüenza. El mundo vive una vida desenfrenada, mis hermanos. El mundo no tiene principios morales. El mundo aprueba lo malo, ¿sí? Ahora mire lo que Pablo nos dice. Mas vosotros, hablando a los cristianos, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, si nosotros estamos en Cristo y hemos aprendido de Cristo y le hemos oído y hemos sido enseñados por él conforme a su verdad, nosotros no deberíamos andar de la misma manera. Entonces, estas cosas que parecen escandalosas, que parecen focosas para el mundo, para nosotros son la verdad que hemos aprendido de Cristo. Y para aprender esa verdad que hemos recibido y oído de Cristo, debemos hacer varias cosas. Aquí Pablo lo dice, vamos a pasar así sea rápido, para ver la importancia de estudiar estos asuntos por la palabra. Dice el 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, engañoso. Entonces, tal vez muchas de las cosas que nosotros vamos a decir hoy, eran cosas que nosotros mismos practicábamos en la pasada manera de vivir. Entonces aquí Pablo dice un verbo muy importante, despojarnos. Eran cosas que hacíamos antes de Cristo, vivíamos cuando no teníamos a Cristo. Entonces ahora debemos despojarnos. El siguiente verbo importante en el 23 es renovar. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por un lado dejamos atrás el pasado de nuestra vieja naturaleza viciada y ahora estamos renovando el espíritu de nuestra mente. O sea, nuestra mente necesita ser renovada con la verdad que es en Cristo. Y el 24 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, el principio que vamos a estudiar hoy nos lleva a vestirnos de aquellas cosas que hacen parte del nuevo hombre, de Cristo, de ese hombre creado según la justicia y la santidad de la verdad de Dios. Cuando hablamos de los principios de pureza, no podemos conformarnos al mundo. Por el contrario, debemos vestirnos de Cristo, la doctrina de Cristo y la santidad de Cristo. Como el apóstol Pedro llegaría a decir a sus oyentes en su primera epístola, dice: como aquel que es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, el principio de la pureza, que es tan contrario al mundo por causa de la realidad espiritual que hay en el mundo, es el principio que debería gobernar el creyente en toda su manera de vivir. Ahora, claro, nosotros vamos a hacer una aplicación muy directa a la preparación para el noviazgo. Entonces, el principio de la pureza significa que aquellos cristianos, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros solteros, que están siendo enseñados en la verdad que es en Cristo Jesús, deben abstenerse y evitar todo tipo de contacto, actitud, que promueva las pasiones inmorales de la carne antes de sus votos matrimoniales. Entonces, el principio de pureza nos enseña que en cuanto al noviazgo y el matrimonio cristiano, la virginidad y la castidad son importantes. Entonces, nosotros debemos renovar nuestra mente, tanto de los jóvenes niños y de los solteros, como de los padres y de aquellos hermanos que sirven en medio de la iglesia, para que de alguna manera nosotros seamos como un equipo que trabaja en contra de la astucia del mundo y a favor de la pureza moral en relación al matrimonio. Entonces, el principio de la pureza nos enseña que el afecto físico es reservado enteramente para el matrimonio. Como dice Cantar de los Cantares: no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. ¿Qué quiere decir eso? Hay cosas que por un lado no deben despertarse en cuanto al amor, y hay cosas que en cuanto al amor no se deben hacer velar. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos del matrimonio, la serie que estuvimos compartiendo, y veíamos cuán importante es la intimidad sexual en el matrimonio, una pareja cristiana casada no debería hacer velar el matrimonio. O sea, no debería evitar la responsabilidad sexual porque ha llegado el tiempo de disfrutar ese don de Dios. Pero de la misma manera, un soltero o un joven o un niño no debería despertar el amor en él hasta que no llegue el tiempo correcto. O sea, el casado debe disfrutar del don de la sexualidad. El soltero debe esperarse hasta que llegue el tiempo de el disfrute sexual en el matrimonio. Como decía también Salomón, todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para abrazar, mis queridos casados y hermanos. Pero mis queridos solteros, hay tiempo para abstenerse de abrazar. A los casados hay que estimularse para que disfruten del don. A los solteros hay que estimularse para que ellos esperen el tiempo correcto para poder disfrutar del don. ¿Sí? Entonces, aunque la Biblia, si lo podríamos decir, no es explícita, sí tenemos, por eso usamos la palabra principios, que aplicamos a asuntos explícitos y prácticos. Por ejemplo, mire lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Si usted quiere ir conmigo, puede abrir en Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Porque una de las preguntas comunes que se hacen en nuestros días o que puede hacer un soltero es la siguiente: ¿hasta dónde yo puedo llegar? ¿Sí? Porque siempre nosotros queremos saber los límites. El problema es que a veces nosotros queremos saber el límite para estar bien cerca del límite. Y la Biblia, aunque no especifica el límite, la Biblia sí nos da principios para que nosotros pongamos los límites. Entonces mire lo que dice Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 2 Timoteo 2, verso 22, resalten esa palabra, apartarse de fornicación. La siguiente palabra, 2 Timoteo 2, 22, dice: huye también de las pasiones juveniles. Entonces, primera palabra, apartarse. Segunda palabra, huir. Y tercera palabra, Romanos 13, verso 14. Mira estos tres versículos. Estos versículos nos van a servir como asuntos donde la palabra nos habla de las relaciones sexuales, la fornicación y las pasiones juveniles. Entonces, la primera palabra era apartarse, la segunda huir y la tercera aquí en Romanos 13, 14 es la siguiente. Dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces tenemos tres mandamientos: apartarnos de lo que es fornicación o nos lleve a la fornicación, huir de todo lo que nosotros podemos considerar pasiones juveniles y no proveer para los deseos de nuestra carne. Entonces, aunque la Biblia no es específica, si lo podríamos decir de una manera explícita en cuanto son los límites para un soltero en cuanto al matrimonio, al noviazgo, sí tenemos principios, unos principios muy claros. Todo, y esto es importante que usted lo escuche, mi hermano, todo lo que despierte en usted los deseos de la carne, las pasiones juveniles y lo que lo puede llevar a la fornicación debe ser evitado. Debemos huir de eso y debemos apartarnos. Ahí es donde vienen los aspectos ya de aplicación práctica del principio de pureza antes del noviazgo. Quiere decir que nosotros entendemos que todo aquello que estimule nuestra carne, nuestros deseos, antes del matrimonio debe ser evitado. Entonces, por ejemplo, ya comenzamos a ser muy claros y específicos: las caricias románticas, cosas como cogerse de la mano, abrazarse, besarse. Aunque nuestra generación lo considere inocente, aunque nuestra generación diga que en sí mismo no es malo, nosotros sabemos que eso puede ser lo contrario a los mandamientos que estamos leyendo. Si yo en vez de apartarme de algo que me lleva a la fornicación, comienzo a caminar y a practicar cosas que estimulan mis pasiones juveniles, mis deseos carnales, es muy probable que yo caiga en la fornicación. Ahora, no hay que ser profetas para ver que eso es lo que sucede en el mundo. Cuando una jovencita de 12, 13 años comienza a tener relaciones románticas, donde ella comienza a besarse con su novio, donde ella comienza a abrazarse con su novio, donde ella comienza a permitir que su novio toque ciertas partes de su cuerpo y ella comienza a bajar el estándar moral de su misma conciencia, la siguiente relación, los besos van a ser más pasionales, los abrazos más intensos y las caricias tal vez más indelicadas. Y es una escalera de descenso. Y todos los que vivimos antes sin Cristo en este mundo sabemos cómo cada cosa va llevando a otra cosa. Entonces, el joven y el soltero cristiano, él tiene el mandamiento de huir. Él tiene el mandamiento de controlar sus pasiones. Él tiene que ponerle disciplina a sus deseos, porque eso lo puede estimular a caer bajo la tentación sexual. Y no solo estamos hablando de caricias, abrazos. Hermano, a veces todo comienza con miradas coquetas. Hay estímulos a los cuales podemos decir Dios nos hizo así, hermanos. Es que esto no es que sea pecaminoso como tal, sino el problema es cuando se despierta antes de tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son el propósito de las caricias? Dios nos hizo con órganos que son estimulados. Y Él mismo puso esas hormonas y esos deseos en nuestro cuerpo. Y las caricias, los besos son estímulos que Dios le dio al hombre con el fin de llevar al hombre a disfrutar del don de la relación sexual. Por ende, si el propósito de las caricias y de los estímulos es llegar a la relación sexual, es muy peligroso que jóvenes cristianos permitan esas prácticas cuando ellos todavía no tienen la libertad de parte de Dios de la relación sexual, porque es un asunto exclusivo del matrimonio. Entonces, si la relación sexual está prohibida antes del matrimonio por sus consecuencias, también todo lo que estimula eróticamente al hombre a llegar a la relación sexual. ¿Sí? Por eso Pablo dice, no proveáis para los deseos de la carne. O sea, Pablo le está diciendo, hermanos, no siembren hacia la carne, porque pueden recoger de la carne. Entonces, una pareja cristiana, mira, hermano, hasta una pareja de novios cristianos, y yo he conocido varias, que eran cristianos, ellos nunca quisieron pecar contra Dios, pero comenzaron a permitir indelicadezas, besos apasionados, situaciones a solas. Cuando se dieron cuenta, terminaron con la vergüenza y la destrucción que trae el pecado sexual hacia una vida cristiana. Entonces, el principio de la pureza que nosotros vemos en las Escrituras es que debemos llegar al matrimonio habiéndonos guardado. Y eso incluye todo lo que despierte en nosotros. Todo lo que promueva en nosotros, todo lo que nos acerque a nosotros al pecado. Por eso Salomón decía, tomará el hombre fuego en sus manos y no se quemará, hermanos. Es que, mira, hermano, ni siquiera es solo para un soltero. Pongas a pensar, cualquiera de nosotros, casados, estoy en mi oficina, tengo una compañera de trabajo, es una mujer atractiva. Y yo comienzo a pasar y a hacerle cosquillitas en la espalda. Ella se me acerca y me habla así cerca al oído. Cuando nos vamos a despedir, de pronto ella me da un abrazo diferente. ¿Usted cree que yo como hombre, por más cristiano y por más que obre, no voy a ser despertado sexualmente hacia esa situación con esta mujer? O sea, si yo no velo y no oro, yo me voy a introducir en una situación de tentación sexual. O sea, esto no es solo los solteros, eso incluye a todos. Nosotros debemos ser muy cuidadosos en el área de la pureza sexual. Y lo mismo pasa con un jovencito y una jovencita cristiana. Él puede parecer un ángel, mi hermana. Puede cantar lindo en la alabanza, pero hay algo que la misma naturaleza nos enseña. El hombre se excita sexualmente mucho más rápido que una mujer. Y tal vez la mujer cristiana ni siquiera tiene el deseo de despertar eso en el hombre. Y tal vez la mujer cristiana se acerca a él y comienza a hablarle al oído y lo abraza. Y sin darse cuenta, el hombre ya está siendo estimulado sexualmente. Entonces, por eso es muy importante enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, guiar a los jóvenes y a los solteros a evitar todo aquello que nos pueda conducir a pecar contra Dios, pecar contra nosotros y servir de tropiezo a la persona que decimos o que estamos pretendiendo amar. ¿Sí? El amor, porque es que en el mundo se dice, no, pero es que yo quiero que me demuestres el amor. Lo que el mundo le llama amor, mis hermanos, es pasión, pasión de la carne, lujuria. Porque si usted va ahí a 1 Corintios 13, Pablo dice varias cosas del amor que son diferentes a lo que el mundo llama pasión o a lo que el mundo llama amor. Pablo dice ahí en 1 Corintios 13:4, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno. Y ahí en el 5 dice, el amor no hace nada indebido. O sea, si realmente un hombre ama a una mujer, él no va a ser un pulpo. ¿Sí? Ese hombre que a toda hora quiere coger a la mujer, ese hombre que a toda hora quiere ir encima de ella, un verdadero hombre de Dios no hace nada indebido. ¿Sí? Por ejemplo, si llega un hombre a su casa y le dice, no, es que quiero salir con su hija, y usted, pues, no sé si usted me permita cogerla de la mano, abrazarla, entonces usted le va a responder, bueno, depende. Entonces le va a decir, ¿depende de qué? Entonces usted le va a responder, o yo le respondería, depende de dónde quiere recibir el golpe. ¿Sí? Porque realmente, si un hombre es un hombre de Dios y ama verdaderamente, él no va a hacer nada indebido. Él no va a hacer nada indecoroso. Él no va a saltarse estos principios. ¿Sí? El amor verdadero no hace nada indebido. Dice aquí, no busca lo suyo. Y nosotros vivimos en una generación hedonista. Una generación que busca el placer. Ya la, hermanos, cuando un joven del mundo, hasta las jovencitas, hasta la mujer hoy en día, va en busca de una relación, no necesariamente es porque ame la persona, sino porque busca disfrutar el placer que le produce esa persona. Entonces está buscando algo suyo. ¿Sí? Y eso es lo que promueve la cultura de la pornografía. Eso es lo que promueve la cultura y la práctica actualmente de la masturbación, ¿sí? Pero el amor puro y santo hace que nosotros nos hagamos a un lado, pensemos en Dios, su gloria, y pensemos en el amor hacia la otra persona, ¿sí? Dice ahí el 7, ¿no? El amor verdadero, ¿qué hace? Lo sufre. Tiene que esperar, pues sufra, mi hermano. Tiene que hacer, negarse a sí mismo, sufra. Eso lo hace el verdadero amor. Si usted no es capaz de esperar como novio, ¿será que usted también va a ser capaz de esperar como casado y retener sus deseos hacia otras mujeres? ¿Sí? La disciplina, el dominio propio, hermanos, es un don y es un carácter, es un aspecto del carácter de Cristo, que es una bendición para toda la vida y que los solteros pueden ejercitarlo en este momento de su jornada espiritual. Todo lo sufre, mira, dice, todo lo cree, todo lo espera. Recuerdo una pareja de jóvenes que el varón le dijo a su pretendiente, yo me voy a guardar para el matrimonio, si tú quieres tener una relación santa conmigo, nos vamos a esperar, ni besos, ni caricias. Y entonces ella le dijo, no, es que yo te amo tanto que no puedo. Él dijo, no, eso es mentira. Si me amaras verdaderamente, el amor todo lo espera. ¿Sí? El amor santo, el amor puro, el amor que puede sostener una relación, mis hermanos. No solo antes, sino después del matrimonio. Es el amor que tiene estas características. Todo lo soporta. Entonces, en cuanto al noviazgo cristiano, aún antes, hermano, ni siquiera estamos hablando ya como tal la relación de noviazgo, sino se debe enseñar a los solteros, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, la importancia de la pureza, los límites de la pureza. Ahora, claro que esa pureza no es solo algo externo, sino también es algo interno. Claro que lo interno conlleva conductas externas, como las que ya hemos dicho, ¿sí? Pero la Biblia cuando habla de santidad también, la santidad es fruto de lo que hay en el corazón. Mateo 15, verso 19. Jesús le decía lo siguiente a sus contemporáneos. Él decía, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. O sea, Jesús nos muestra que el problema está en el corazón. La enfermedad del pecado en el hombre surge de su corazón. Por eso Proverbios nos decía que sobre todas las cosas guardadas, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces, cuando hablamos de la lujuria o los pecados sexuales, nosotros somos lo que alimentamos en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿sí? Si usted va a ser imposible, mi hermano, o tal vez usted lo evite por el escándalo externo, pero usted va a seguir pecando internamente. ¿Cómo así? Imagínese un joven que se la pasa entrando, navegando en el submundo asqueroso de la pornografía, hermano. Y él inunda su mente de toda esa basura y de toda esa basura y de toda esa basura. ¿Usted cree que cuando él comience una relación o pretenda una mujer, él no va a tener esos pensamientos que ha visto en largas horas delante del monitor con su pretendiente? Tal vez, como les decía ahora, tal vez por el escándalo que puede llevar a su pareja o a la iglesia, a los hermanos, que él haga algo o insinúe algo, él se va a evitar. Sí, a veces podemos evitar ese escándalo externo. Pero vamos a caer en el pecado, como decía Jesús, de codicia en el corazón. Entonces, cuando hablamos del principio de la pureza, no solo estamos hablando de cosas externas, sino debemos cuidar nuestro corazón con las cosas que lo alimentamos. Las imágenes, las palabras, las cosas que ven nuestros ojos, que oyen nuestros oídos, que entran a nuestra mente, que saturan nuestra imaginación, deben ser puras, mis hermanos, porque si es lo contrario, nuestro corazón va a estar lleno de todo adulterio, de toda fornicación y de toda lujuria. Entonces, la mejor manera de conservar nuestra pureza sexual es examinar lo que está alimentando nuestra mente. Por eso cuando hablamos de este principio, claro, tenemos que poner límites externos porque el límite externo también nos ayuda a autogobernarnos y a cuidar de no caer en ciertas cosas. Pero todo comienza por lo que hay en nuestro corazón, por lo que hay en nuestra mente. Entonces, y esto va para los papás, esto va para los jóvenes, esto va para solteros, esto va para todos, mis hermanos. Nosotros debemos evitar ser moldeados por los instrumentos que tiene este mundo. Nosotros hemos hablado bastante de eso, pero por el tema es importante resaltarlo. Nosotros tenemos medios que moldean nuestra manera de pensar. Entonces, si usted quiere ser puro, tiene que evitar las fantasías sexuales que promueven la mayoría de películas románticas o la mayoría de novelas que usted ve en la noche. ¿Sí? Porque es que eso es un estímulo. ¿Sí? Si usted deja que su hija se la pase de 15 años, se la pase viendo esas películas románticas que promueve Hollywood, usted no va a pensar que su hija va a ser una mujer pura y santa. Cuando ve cómo este profeta de maldad le enseña cómo es normal, atractivo y agradable la relación sexual con cualquier hombre de manera irresponsable y de manera casual, porque eso es lo que enseñan muchas películas, ¿no? Muchas novelas. Entonces, lo que yo veo me incita a la lujuria o me incita a la pureza. Y el mundo, el diablo y la carne tienen muchos aliados en esta guerra. Por ejemplo, hermanos, es que nosotros nos hablamos de cosas que no hemos vivido. ¿Cuán peligroso es para una familia tener cable en su casa, hermano? Imagínese un muchacho de 13 años, comenzando a crecer, a experimentar una gran cantidad de cambios hormonales, teniendo televisor en su cuarto con parabólica, sus padres durmiendo. ¿Él qué va a ver un viernes a las 10, 11 de la noche, hermanos? ¿Sí? Y hay papás que tienen televisores en el cuarto de sus hijos. Ahora, no solo eso, hermano, mire la internet hoy. La internet hoy, un niño con un celular, con una tablet, hermano, puede llegar a los peores lugares de este mundo, puede ver las peores escenas. Entonces, si nosotros no velamos por la mente de nuestros hijos, por el corazón de nuestros hijos, fácilmente. Yo, la vez pasada estábamos con unos hermanos y uno de los que pastoreaba ese lugar nos comenzó a contar que había llegado una hermanita a la iglesia. Pastor, pastor, necesito hablar con usted. No, no tengo tiempo, es urgente, pastor. ¿Qué pasó? No, pues pastor, tengo que contarle una cosa. Mi niña está embarazada. ¿Cuál niña? La menor, la de 13. No, pero ¿cómo, hermano? ¿Usted cómo permitió eso? Y no, ¿sabe qué es lo peor, pastor? De su hijo, pastor. Hermanos, nosotros, si no velamos, si no somos celosos, si no oramos, si no somos santos en nuestra manera de vivir, la inmundicia, la inmoralidad y las prácticas del mundo van a llegar a nuestra casa. Entonces nosotros necesitamos cuidar el corazón. ¿Sí? Sí, se necesita internet para hacer tareas, sí, para hacer tareas con cuidado, con vigilancia. Ah, no es pecado tener televisor. Yo tengo televisor en mi sala. Pero hermano, hasta tengo Netflix para que se escandalice. ¿Sí? Y he visto una película y tal vez tres documentales, pero todo lo que vemos siempre lo estamos vigilando. Siempre estamos cuidando que no sea impuro. Que no manche nuestro corazón. ¿Sí? El pecado sexual nunca surge de la nada, mi hermano. Es resultado de unos procesos que son predecibles. Si nosotros somos descuidados en nuestra mente y permitimos que nuestra mente y nuestro corazón tenga contacto con cosas impuras, eso va a ser el fruto de nuestra vida. Como hay una frase muy conocida, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás carácter. Siembras carácter y cosecharás un destino. Acciones, hábitos, pensamientos determinan quiénes somos. Entonces siempre debemos estar pensando, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, aún para las personas que están a nuestro alrededor. ¿Estamos alimentando la lujuria en el corazón de nuestros hijos? O estamos matando esa área y estamos alimentando la pureza. Estamos alimentando la pasión por Cristo. ¿Qué estamos alimentando? Eso es muy importante, hermanos, porque no podemos pretender que nuestros hermanos vivan de una manera pura cuando su corazón está lleno de suciedad. Ahora, no es solo una pureza interna. Claro que externamente hay límites, límites que son buenos. Yo siempre le digo a los hermanos, que van a consejería, siempre les digo, hermano, entre más distancia, entre más puros, entre más santos, mejor. Siempre la pureza y la santidad va a ser una bendición en la vida cristiana. Siempre atrae las bendiciones y las recompensas del Señor. Entonces, bueno, vamos haciendo unas aplicaciones ya finales, habiendo entendido el principio de la pureza en cuanto a la preparación para el noviazgo. Para padres y para hijos y para solteros, para todos, hermano. Ninguno de nosotros, primero el principio, evite ser tropiezo. Ninguno de nosotros va a querer ser tropiezo para otro. Ni queremos que nuestros hijos o nuestras hijas sean tropiezo espiritual para otros. Porque Jesús dijo que cualquiera que haga tropezar a unos pequeños que creen en Él, mejor sería que se les atase al cuello una piedra de molino y que se les hundiese en el profundo del mar. Entonces, eduque a su hija. Enséñele a vestir, a comportarse, a relacionarse de una manera pura para que ella no sea tropiezo para otros. Lo mismo a su hijo varón, enséñelo, corríjalo, instrúyalo para que él no peque contra Dios y peque contra las hijas de Dios, siendo tropiezo inmoral en esa área. ¿Sí? Soltero, ore a Dios para que usted no sea un instrumento del diablo para hacer tropezar a un hijo de Dios, ni a una hija de Dios. Es una canallada espiritual cuando un hombre, una mujer, estimula a otros en el deseo sexual antes del matrimonio. Es un pecado serio, mis hermanos. Muchos se apartan, muchos traen escándalo a sus familias, muchos problemas surgen en la iglesia por solteros indecorosos. Entonces, evites el tropiezo. Segundo principio para los solteros en cuanto a la pureza: piense en su futuro cónyuge, mi hermano y mi hermana. ¿Sí? Uno a veces, el mundo vive con ese deseo de satisfacerse ahora y sacrifica la vida, el futuro, las bendiciones de Dios. Entonces, todo su amor, todas sus fuerzas, todos sus deseos, guárdelos para el futuro cónyuge que Dios tiene apartado para usted. ¿Sí? Evite situaciones que puedan dañar ese plan que Dios tiene para su vida. Generalmente, aquellos que Dios les ha dado el don del matrimonio, Dios también ya les tiene una persona apartada para ellos. Muchos cristianos terminan siendo como esos israelitas que dieron 40 años dando vueltas en el desierto sin entrar a la tierra prometida porque fueron incrédulos, egoístas y no controlaron sus deseos. En algún lugar, Dios tiene esa persona para usted, mi querido hermano o mi querida hermana. ¿Sí? Entonces piense en las muchas bendiciones que es llegar con pureza al matrimonio. Y usted piense que si usted se guarda, Dios le va a dar a alguien que tenga la misma y haya hecho los mismos votos que usted. Su lealtad hacia Cristo, su obediencia a Cristo, su dominio de los impulsos son la base sólida para un hogar estable y para un disfrute duradero. ¿Sí? Piense en su futuro cónyuge. ¿Sí? Una vez se le preguntaron a un hermano: hermano, ¿y usted no tiene deseo? Entonces, no, ya estoy comprometido. ¿Con quién? Pues no sé con quién, pero ya estoy comprometido. Aunque no conozca a su cónyuge, comprométase a ser puro, a guardarse para esa persona. ¿Sí? Y como veníamos diciendo, piense qué pensaría esa persona si supiera lo que usted ve cuando entra a internet. Piense qué pensaría esa persona si supiera que usted se la pasa pretendiendo a cuanta muchachita se encuentra. ¿Sí? Entonces piense en el futuro. Nosotros comenzamos a construir nuestro matrimonio desde antes de conocer a nuestra pareja. Y eso debemos enseñárselo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Piensen en su futuro. Guárdense como una virgen pura para su matrimonio. Entonces, primero, evite ser tropiezo. Segundo, piense en el futuro cónyuge. Tercero, evite las salidas románticas. O sea, nosotros debemos evitar esas prácticas que el mundo tiene. El mundo, literalmente, hoy en día usted entra a una red social y ya se pone una cita y ya pasa de todo y ya dejó de verse con esa persona sin ningún compromiso. Pero todo tipo de relaciones románticas sin propósito, sin supervisión de padres, sin piedad, sin pureza, son la fórmula secreta para el desastre y la inmoralidad sexual. Entonces, tome como un voto delante de Dios no salir a solas con ninguna persona, con ningún tipo de propósito romántico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque contradice los principios bíblicos. ¿Sí? Evite estar a solas con personas del otro sexo con las que usted se sienta estimulado sexualmente. Evite con... A veces, hermano, hay cristianos que uno habla con él y está enamorado con fulano. Enamorado de fulana. Y al mes está enamorado de fulana. Y uno dice, pero ¿por qué está enamorado de esta y de aquella y de aquella? Si viven lejos, pues es que por internet se la pasa hablando con ellas. ¿Sí? Esas relaciones románticas, esas salidas románticas, no necesariamente quiere decir en persona. Cristiano que se enamora de una y se enamora de otra y se enamora. Pues claro, porque se la pasa hablando por internet con ellas. No, es que es comunión. Pero entonces, ¿por qué termina enamorado? No es comunión. Usted tiene que tener dominio propio, mi hermano. Negarse a sí mismo. Porque usted se pone en situaciones donde usted mismo se está tentando. ¿Sí? Entonces, evite las salidas románticas, en presencia o virtuales. Eso le va a ayudar a regular sus emociones. Cuarto, cuarto, mis hermanos, para poder gobernarnos a nosotros mismos o crecer en el dominio propio, necesitamos tener una buena vida de oración. Y necesitamos siempre vivir en torno a la palabra del Señor, porque es que la palabra del Señor nos regula. Regula nuestras emociones, regula nuestros sentimientos. En estos días yo les he recomendado un libro, ¿recuerda? Hacia el camino hacia el matrimonio cristiano de Tonza. Entonces una parejita entre los hermanos la leyó. Estuvimos hablando y le dije, miren, lean ese libro, mis hermanos. Y se lo estaban leyendo y se me acercó la muchacha y me dijo, mi hermano, ¿sabe qué? Ese libro a uno le apaga las emociones. Y eso es muy bueno. Porque es que cuando las emociones y los sentimientos gobiernan una relación, es muy fácil el pecado. Entonces la palabra, la oración, hace que nosotros pongamos freno en nuestra vida. Siempre, siempre, esto en cuanto a regularse a sí mismo, a gobernarse a sí mismo, a dominio propio, siempre mantenga todo a la luz de sus padres, lo que veíamos la vez pasada, sus familias y sus guías o líderes espirituales. El pecado prospera en la oscuridad, mis hermanos. El pecado prospera en los secretos. Siempre que se sacan las cosas a la luz nos guarda. ¿Sí? Siempre mantenga, así los hermanos, así sus papás no se lo pidan, o así los hermanos de la iglesia no estén encima de usted, siempre mantenga una actitud de rendir cuentas, hermano. Eso es un freno que Dios nos dio cuando estamos en comunión, cuando estamos en luz. Y por último, piensen las consecuencias, mis hermanos. Hay un poder en la relación sexual. Randy Alcorn habla bastante de eso. Un poder para bendecir, pero un poder para destruir. En el libro de la relación, en el folleto, en el artículo que escribió Andrés de relaciones prematrimoniales, hay unos testimonios que cita Josh McDowell en sus libros, hermano, y es triste escuchar el testimonio de cristianos cómo destruyeron su pureza ingenuamente porque no se cuidaron ni velaron en cuanto a los principios que estamos estudiando. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Porque el pecado sexual trae muchas heridas, muchas marcas emocionales, muchas consecuencias. Se afecta la vida de uno, a veces hay hijos involucrados, se afectan las familias, el testimonio cristiano. Hay muchas cosas que el pecado trae sobre nuestra vida que nosotros deberíamos evitar. Entonces, hermanos, el principio de la pureza nos enseña que realmente si nosotros queremos preparar a nuestros hijos y a los solteros para el noviazgo cristiano, ellos tienen que tener una resolución firme a ser puros antes y en medio del noviazgo. ¿Sí? Ahora, como decíamos, estos principios de pureza y santidad no son solo exclusivos del noviazgo o antes. La vida cristiana se caracteriza por una vida santa. ¿Sí? Entonces no... Porque hay veces que uno predica eso. Yo he predicado esto en algunos lugares y hay hermanos que se le acercan a uno después y le dicen, hasta los papás, hasta los hermanos ya grandes, dice, hermanos, ¿te cree que se puede tener un noviazgo sin besos? ¿Sí? Tremendo. O sea, el mundo y su cultura y el espíritu del mundo es tan fuerte que parece imposible. Yo quiero decirle a mis hermanos y a mis hermanas, yo he oficializado bodas donde decimos ahora puede besar a la novia y es el primer beso que se da a la pareja que está llegando al altar. O sea, realmente sí se puede, hermanos. Se puede ser santos en Cristo, se puede ser puros en Cristo y se puede vivir una vida agradable. Ahora, aquellos que dicen, no, mi hermano, yo estoy más quemado, parezco las piedras en los tiempos de Nehemías. Quemado, quemado. Usted puede hacer un, pedir al Señor, poder hacer un voto de pureza. Eso era antes, mi hermano. Tal vez algunos llevamos con una vida así, sucia, destruida, inmoral. Pero Dios puede restaurar en Cristo todas las cosas. Entonces el Señor nos ayude, mis hermanos, a aplicar y a vivir esto en nuestras vidas, a enseñarlo a nuestros hijos y a ayudar a nuestros hermanos solteros a entender estos aspectos que la palabra nos enseña. Entonces vamos a hacer una oración para ir terminando y ir dando gracias al Señor. Entonces vamos en el tercer principio, que sería el principio de la pureza. Ya llevamos piedad, paternidad, pureza. Nos quedaría faltando preparación y nos quedaría faltando preparación y el otro se me fue en este momento de la mente. Entonces vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Preparación y paciencia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que siempre es buena, tu palabra que siempre es oportuna, Señor, y tu palabra que siempre es necesaria, Señor. Estamos agradecidos porque tú nos guardas, Señor, aún nos guardas de nuestro desenfreno, tú nos guardas aún de nuestros propios deseos, Señor, tú nos guardas aún de nuestra imprudencia natural, para llevarnos por caminos de vida, para llevarnos por caminos de santidad, para que podamos honrarte y obedecerte en todos. Queremos orar por nuestros hijos, por nuestras hijas, por los jóvenes de la iglesia, por los solteros, sean jóvenes o sean mayores, por los viudos, por los divorciados, Señor. Mira tantas situaciones que hay, Señor, en medio de tu pueblo. Guárdanos, Señor, de pecar contra ti, Señor. Guárdanos de pecar contra tu nombre, contra tu iglesia. Guárdanos de ser tropiezo en esta área, Señor. Que tú puedas levantar, Señor, un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo que se guardó, que se consagró para ti, Señor. Te damos gracias por reunirnos hoy en torno a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que nos estás enseñando, Señor. Porque tu palabra es viva. Y es vida para los que la oyen, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén.